Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra, Nicolás Vial y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, Banchile Inversiones, ATS Seguro Laboral, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. GTD y sus soluciones digitales. Mita Rentacar, leasing operativo. Clínica Alemana, AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, 8:08 de este miércoles. Sí, es miércoles.
Miércoles.
Es miércoles. 20 de septiembre, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río, comenzamos Hablemos en Off. No soy Nico Vergara, soy Nicolás Vial. Muy Nico, buenos días.
¿Cómo estás? Nico, Consuelo, querida, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás, Nico Vial, tanto tiempo?
Hola, ¿cómo estás, querida Consuelo? Qué gusto verte, escucharte.
Lo mismo digo. A Matías no lo vemos, eso sí, pero
no,
lo
no,
escuchamos.
No.
Como diría acá, Nico Vergara, puede ser algo bastante provechoso para esta hora.
Oye, ¿cómo estuvo el 18? Algo breve.
¿Algo breve? ¿Reflexiones propias? Sí. Bien, familiar, tranquilo, comido.
Ya. ¿Comido y bailado?
Comido, bailado y tomado.
No bailé tanto, fíjate. No. Como que he perdido esa parte de mi ser.
¿Y cómo se hace un 18? ¿Cómo se celebró un 18 en Londres, Consuelo?
Eso, no. Yo tenía la
misma. Yo hice un super 18 en mi casa.
Ah, mira.
¿Con empanada?
Sí, con parrilla, me vestí de guasa.
Ah, ¿sí?
Bailé cueca.
Pero con más chilenos, amigos, un mini grupo familiar.
No, sola. Claro. Mira, sola en lo privado,
no,
digamos,
de mi hogar. Con un montón de chilenos, lo pasamos súper bien. Encargué cotillón. Sí.
Ah, pero está muy buena.
Total. Hice ponche, encargué manjar con tiempo.
Tenías manjar, eso sí que es bueno.
Encargué manjar con tiempo.
¿Y tú hiciste empanadas de pino, sabes hacer? Porque eso
No, las empanadas de pino las encargué, pero la torta de manjar la hice yo.
Y perdón, no, ¿y se encarga dónde? Disculpa.
No, pero pediste manjar, pero ¿a qué Chile que te mandaran o había ahí?
Pues yo sí,
no
sé. Claro, sí.
Porque no creo que haya manjar. No creo que haya manjar allá en Londres, pues.
Hay dulce de leche, que no es lo mismo. Encargué manjar a Chile.
Ah, ya. Muy bien.
Mira.
No, súper motivada, con tiempo y cotillón y todo.
Qué buena. ¿Y usted, Matías del Río?
No, yo aquí.
¿En algún lugar del mundo donde el diablo perdió el poncho?
En la Patagonia, exactamente. Aquí en Chiloé.
Yo encuentro que es una exageración eso de la Patagonia, pero.
¿Sabes lo que pasa, Consuelo? Nosotros subutilizamos. Algunos dirán, así como en Argentina, sobreutilizan el término Patagonia. La Patagonia está súper asociada a Argentina por muchos años y le llaman Patagonia saliendo de la provincia de Buenos Aires, al sur prácticamente. Y nosotros no la utilizamos. Y esto exacto. ¿Sabes tú? Es que estuve mirando el mapa ayer. ¿A qué?
Y debiéramos, ¿eh? Sí.
Pero mira esta, que es una evidencia, un dato. ¿A qué altura, en cuanto a paralelos? ¿Se acuerdan en el colegio los paralelos, los meridianos, cierto? ¿En qué paralelo está Chiloé, por ejemplo, aquí a la altura de, qué sé yo, de Chonchi, por ejemplo, la mitad de la isla, un poco más al sur de la isla? ¿Con qué paralelo con Argentina estamos para ver si no es Patagonia? Exactamente el mismo que Esquel y que Puerto Madryn. Puerto Madryn, donde se van a avistar las ballenas y todo eso. ¿Alguien podría dudar que Puerto Madryn está en la Patagonia Argentina? No. Nosotros estamos a esta exacta altura. No sé por qué, quizás porque no nos hemos acostumbrado, no nos hemos hecho propio, pero esta es la Patagonia. Nosotros estamos en Caleta Gonzalo, a la misma altura con Chiloé. ¿Alguien duda que Caleta Gonzalo en Chile es Patagonia? No sé, es un concepto.
Es que probablemente Chiloé tiene un carácter tan especial, tan propio y tan diferente en cierto sentido de la cultura patagona gaucha. Y tiene su cultura más marítima, con sus propios bailes, con sus propias tradiciones, sus propias mitologías, y por eso quizás lo separamos de esa cosa más asociada a lo ganadero, ¿verdad? Que uno piensa que es la Patagonia. Estaba leyendo en el diario que estaban enojados, eso sí, desde Ancud para abajo.
por un feriado.
Ah, sí. Los feriados.
Claro, porque debiera ser hoy, ¿verdad? Que
el día 20.
Llega el día 20.
¿Dónde es feriado ahí en Coquimbo?
No, pues tiene para el 21 de septiembre, eso era.
Ah, para el 21 ya.
El 21 de septiembre, para mañana, que es cuando llega la goleta Ancud al Fuerte Bulnes, al antiguo, o sea...
Claro.
Santana, sí.
Oye, pero fíjese, yo estaba pasando estos 18, lo he pasado con una familia argentina, amiga. Y se sorprende, que ya es bastante chilenizada, porque vive hace tiempo en Chile. O sea, conoce bastante bien nuestra cultura. Y le sorprende para bien, o sea, le llama la atención, porque podría sorprender, podría tener un término, una carga peyorativa o valórica. No, le llama la atención que esta es la fecha más importante del año en Chile.
Totalmente.
Más que la Navidad, increíble, más que el Año Nuevo, más que la Semana Santa, más que qué sé yo. Esta es, y nosotros que somos tan autoflagelantes en cuanto que nosotros no tenemos carnavales, que nosotros somos los más fomes, que... No sé si hay otro país, no lo sé, la verdad, pero por lo menos ellos no tenían en que tuvieran en mayo o el 9 de julio, 25 de mayo, 9 de julio, caso de Argentina,
claro,
que podría ser los equivalentes a los nuestros, este parón que tiene el año de 4 días, tanto que se le agregó las glorias del ejército el 19 para poder darle más corpulencia y más fuerza al 18, eso es. Porque esta es una fecha donde es parecido al Thanksgiving. Tú, Consuelo, que eres tan viviste en Estados Unidos, conoces lo que significa mucha gente para Estados Unidos esa fecha, donde la gente viaja por todo Estados
Cuando
Unidos.
Cuando se mueven de un lugar a familias.
Otro. Claro. Claro. Este es nuestro Thanksgiving.
Oye, y no deja de ser también, yo pensaba lo mismo, Matías, y cómo te miran de afuera, que esa es la gracia, porque finalmente una mirada mucho más objetiva, porque a veces uno... Ah, claro, 4 días, 5 días de parón, tiqui tiqui ti, digamos. Pero también es marcado en un año que hay que también ponerlo en contexto, porque pasamos el 11 de septiembre. No sé si polarización, alguno habla de polarización, yo creo que división. Hay una división de pareceres, un año que también ha estado bien movido, no solamente de lo político, desde las discusiones sociales, de los temas que vienen, los temas de futuro. Entonces, como que llega este limbo de las fiestas patrias donde da lo mismo si uno piensa uno u otra cosa, como que en verdad une y,
sí.
Y,
sí, y creo... Es una pócima mágica este 18.
Sí, y no es una cosa, digamos, como...
No es forzada.
No es forzada, es natural. Sí. Y uno dice, oye, no estamos tan mal, pues si podemos estar 4 días ya con fiesta, con empanada, con la Consuelo vestida de WhatsApp.
Londres.
Sí, pues. Pero es un parón que hace bien, creo yo. Que hace bien y que ahora dice, bueno, uno vuelve, lo que vuelve, porque nosotros estamos hoy día.
¿Creen ustedes que eso se va a mantener en el ambiente?
Ese es el punto. Ese yo creo que es el desafío.
Político, creo que es difícil saberlo.
Sí.
Creo que para el presidente Boric todavía quedan como unos remanentes del 11 de septiembre en términos internacionales. Bueno,
va a depender bastante del Consuelo eso, ¿eh?
Exactamente. Claro. Habla hoy día en la tarde en la Asamblea.
5 de la tarde, vez. Entiendo.
De acá. Exactamente, se atrasan harto, pero,
sí,
pero en
sí,
la sesión
sí, claro,
de la tarde.
Sí.
Ya le corresponde hablar al presidente Boric en Naciones Unidas. Va acompañado fundamentalmente. Bueno, estaba justo antes de la Asamblea General, estaba el tema de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Hay temas de océano, está todo girando. Evidentemente está Zelensky, está la guerra presente.
¿Se reuniría con
pero una? Mucho asunto, cambio climático, medioambiental, y él viaja con una delegación que tiene mucho que ver con eso. Va con la ministra de Salud para pandemias, va con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, va con la ministra Echeverry.
De ciencias,
con el canciller, evidentemente, también. Pero luego pasa por Washington y ahí... va a estar presente en la conmemoración del atentado en el que muere Orlando Letelier, ¿verdad?
Y también que... se revela una placa de Salvador Allende en la
OEA, ¿cierto?
En la OEA.
Exactamente.
Digo que va a depender...
Todavía va a haber asuntos relativos al 11 de septiembre. El año pasado él habló mucho de Allende, ¿verdad? Recordando
sí.
La figura de Allende cuando estuvo en la Asamblea, el discurso que hizo en la Asamblea, así que probablemente haga referencias hoy también. Por lo de la firma de los expresidentes
es
vivos.
Que eso es distinto, ¿eh? Por eso digo que va a depender mucho con su
democracia.
El tono que le quiera dar el presidente. Si va a allendizar su discurso por lo que significa para él y para un sector del país, pero que demostradamente esa fórmula generó
generó
una tensión que de alguna manera logra superarse con este recreo que siempre dan las fiestas y el 18, si él va a volver a reinstalar ese tono.
Es que depende de qué tono, el tono de la semana anterior al 11 de septiembre o el tono durante el 11 de septiembre, o si quiere hacer un poquito más lo que fue ayer en la parada militar.
Bueno, es el tono, o sea, a ver, para decirlo muy en grueso y bien conceptual, el tono que él sabe, porque él también es un tipo culto, inteligente y vive en el mismo país que nosotros y tiene mucha sensibilidad a lo que pasa, no es difícil. Si él sabe qué tecla tiene que tocar para generar esa crítica, esa división que necesariamente genera el 11 de septiembre, o si va a tocar la tecla de esa época, en cuanto, y la Consuelo lo mencionó, a esa carta que de alguna manera se convierte en histórica de los cuatro, de todos los presidentes o expresidentes
el
vivos.
El compromiso de Santiago.
La carta de Santiago. Si va a tocar esa tecla o la tecla de Allende. La tecla de Allende es legítimo que lo haga porque no está falsificando sus propias convicciones.
Y no te puede extrañar.
No, por eso.
De su biografía, del presidente Boric.
No, pero si nadie ha hablado de que
falsifique
su historia, ni que esté inventando un libreto porque es un allegado.
Es que a algunos le sorprende mucho, y eso es lo que a mí me llamaba la atención.
Es un error. Sí. Pero no puede decir que no entiende que eso genera en otro sector de la política, en otro sector del país, la necesaria crítica a juicio de ellos, porque les parece que el presidente Salvador Allende divide. Y eso es una evidencia, es un dato, no es una opinión. Yo creo que va a tocar más la tecla del acuerdo democrático, porque él sabe que lo que le queda hacia adelante es en función de eso, de ir allegando más bien unidad, y esta unidad que le va, que es necesaria hasta para los constituyentes, lo que vamos a hablar pronto.
Para lo que viene en diciembre,
que plebiscito. Está muy tensa la cosa, ¿no?
Sí, claro.
Bueno. 8:19. Bueno, allí es donde está la consuelo, ahí es donde está, yo creo, el kit del asunto hoy día, en lo que quedó antes de la pausa dieciochera, quedó, esto es como cuando cortan una película o en una serie, cortan a la mejor parte y uno necesariamente tiene que retomar.
Hay que hacer el resumen de la serie.
Exacto, y hay que retomar.
Previously
y el proceso constituyente.
En el Consejo Constitucional.
Consejo Constitucional.
Bueno. Exactamente. Ya, votan hoy día en la mañana a partir de las 9:30. Ya, lo que se empieza a votar el capítulo
2.
El capítulo 2.
Sí.
Bien digo. Que son todos los derechos, ¿ya? Así que no todos se votan hoy. Los de salud y educación, por ejemplo, parten mañana, ¿ya? Pero hay temas espinudos para hoy día. Derecho a la vida. Ya está integridad física y psíquica, está igualdad ante la ley, libertad personal, acceso a la justicia, debido proceso, garantías penales mínimas, trato digno por parte del Estado, derecho a la honra, derecho a la vida privada, datos personales, libertad religiosa, de pensamiento, qué sé yo, de expresión, derecho a reunión, los derechos de asociación, empleos públicos, derecho a vivir en un entorno seguro. Mañana tengo entendido que se parte con medio ambiente, ¿ya? ¿En qué cosas uno debiera poner atención? Digamos, evidentemente después de lo que pasó el día viernes, cuando cuatro consejeros de Chile Vamos se abstuvieron, y eso significó que en el primer artículo que se estaba votando, era lo primero que se estaba votando.
Que era más simbólico,
claro.
Que era lo más simbólico, que tenía que ver con el ser humano y la persona, ¿verdad? Que era todo ser humano es persona, lo que tenía un montón de consecuencias para adelante, pero era como la defensa del derecho a la vida, y del que está por nacer, etcétera, etcétera, y cuando comienza la vida, tenía que ver fundamentalmente con eso, ¿ya? Y se descuelgan entonces los cuatro consejeros, entre ellos la presidenta de Evópoli, Edmundo Luchans,
que es el líder de la UDI en el consejo.
Exactamente.
Edmundo Luchans.
Y que es alguien súper defensor de la vida del que está por nacer, etcétera, etcétera, que se opone al aborto, y qué sé yo, pero que le parecía, él utilizó la palabra impertinente, incluir en el artículo.
Es que esa sea la figura de la abstención, ¿eh? desde Chile Vamos, la que comentan. No es que tú estés en contra del contenido o el efecto jurídico que tenga el artículo, sino que, por ejemplo, lo que podría pasar en contribuciones, que es un tema que está ahí. No es que no quiera revisar lo que pasa con las contribuciones de un sector del país. No es que esté en contra de la idea. Lo que sí no me parece es que sea materia constitucional, y por eso me abstengo.
Esos son los dos temas que hay en juego, yo creo.
Claro.
El viernes quedó instalado para discusión del fin de semana con una gran cantidad de columnas y editoriales y comentarios de gente experta. Se han instalado dos temas importantes, creo yo, en esta recta final. Recordemos que el 7 de octubre tiene que entregarse este texto a la comisión experta para que la revise y eventualmente haga comentarios. O sea, estamos realmente entrando en el área chica de la Constitución. Hay dos temas que se han instalado. El primero, ¿qué es constitucionalizable y qué no? Y para muchos hay bastantes temas que debieran estar, que son propios de la ley, que hay un grupo, fundamentalmente los republicanos, quieren dejarlo en el ámbito constitucional. Y ahí hay una discusión y una tensión que, si se quiere, es bien intelectual o académica, pero requete contra importante. Esa es la discusión uno. O sea, se están colando criterios o ley o temas que deben ser de la ley, es decir, expuestas a las mayorías circunstanciales que da la democracia, o deben quedar en la Constitución, que sabemos que requieren quórum más altos. Ese es uno. Y el otro, que es mucho más de ahora, que es la sensibilidad más de piel de lo que está ocurriendo, el riesgo real, conforme se acerca el 17 de diciembre, de que este segundo ejercicio constitucional fracase. Pasa el tiempo, no levanta el vuelo o no levanta la nariz este avión, y yo creo que las explicaciones de la votación de Luchans y Gloria Hut y los otros dos consejeros de la derecha tradicional, es demostrarle al Partido Republicano que esto es más política, estamos en el momento de la política, que de los principios. Alguien dirá, pero por favor, no se pueden... Miren ustedes la editorial hoy día de Gonzalo Rojas, que es quizás como una caja negra ideológica del Partido Republicano, es decir, es el resguardo, es como el Santo Grial, entre otros. Y ahí es donde tiene el problema de por qué, dice Gonzalo Rojas, claudicar. No sé si ustedes lo alcanzaron a leer. Dice, el título es muy sugerente, dice hoy día, ¿moderación o claudicación? Y ahí está la tensión republicana y de la derecha. ¿Te moderas para llegar a grandes acuerdos y lograr el éxito de este proceso completo, o te mantienes en tus principios sin claudicar? Yo creo que son los dos grandes temas que están en juego en este momento.
¿Consuelo?
Claro, y él se hace la pregunta sobre el ser humano y dice, entonces hay seres humanos que no son personas, entonces ¿qué es lo que estás defendiendo? Y
Pero está yendo a los principios, ¿te fijas? No está yendo al ambiente político, que es necesario primero salvar la escena completa para después ir a lo fundamental, ¿o no?
Hoy día, en algunas de las cosas que se votan, donde me imagino yo que va a haber tensión.
Claro.
por decirlo menos. Bueno, está la defensa de la vida, pero está prácticamente igual a lo que está en la Constitución actual.
No tiene grandes cambios, digamos, y no, por ejemplo, no atentaría contra normas actuales.
La defensa del que está por nacer, que está asociado como al masculino, al género masculino, de quién está por nacer.
Claro, ya
que
masculino, femenino, neutro.
Pero está la objeción de conciencia institucional.
Ya. Que no,
la objeción de conciencia.
Que fue gran discusión, recordemos, en la discusión de la hoy ley, cuando era proyecto de introducción del embarazo.
Está en una ley, no está en la Constitución.
Eso.
¿Ya?
Eso.
Y ahora están ambas aprobadas en este minuto, objeción de conciencia individual y objeción de conciencia institucional.
Ya
en el texto, este borrador que se está votando entonces de la Constitución. Y también están las cambiar por arresto domiciliario total las condiciones de cumplimiento de condena para las personas que estén con una enfermedad terminal.
Ya.
No por edad, Por enfermedad terminal.
Distinto a la enmienda que en algún minuto generó tanta polémica, sí, con los mayores de 65 años, que eso ya se retiró
de
por
75
parte de la República. De 75, perdón.
70. De 75, sí.
Pero
sí,
esto es distinto, estos beneficios para personas con enfermedades terminales.
Exactamente. Así que,
pero igual,
por lo menos dos de los
que generan discusión dentro del Consejo, bueno, ya a nivel país, digamos, esos temas, ¿para qué decir?
Claro, pero se fijan que nuevamente vamos a ese origen de la discusión que yo creo que está por zanjarse todavía, que es qué debe estar o no en la Constitución. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la columna de Jorge Correal el sábado, que sea otra vez obesa, se llamaba otra, o sea, es decir, con una sobrecarga de cosas que no tendrían por qué estar en la Constitución.
Como cuando hablaba los Jarasca.
Lo habló en un momento anterior, sí, exactamente. Eso lo habló respecto, si no me equivoco, cuando se quiso hacer el capítulo propio de Fuerzas Armadas, diciendo,
Armada,
oye, claro, déjense. Lo voy a parafrasear, no lo dijo exactamente. Déjense de discutirlo. Lo importante es un tema constitucional o es un tema de fondo lo que está diciendo inconstitucional, o si está en otro capítulo, un tema de forma.
Yo lo veía como puntos políticos, simbólicos, más que puntos prácticos, digamos, que tuviera efectos prácticos.
Exactamente, pero en cambio, ahora Jorge Correa dice algo así como que lo que debe estar en la Constitución sencillamente es lo democrático, es como la esencia de la democracia y el resto de las cosas deben quedar expuestas simplemente a la ley. Y uno de los casos que da justamente es el que acaban de mencionar ustedes. Dice, ¿qué hace en un texto constitucional una regla acerca del lugar donde deben cumplir la pena un poquito de chica la letra que tenga, la pena el extranjero que cometa un delito? ¿O es esa forma una precondición a la democracia? Lo pone para el tema de los extranjeros, pero podría ser también para personas de la cierta edad o determinados delitos. ¿Es un principio que o una forma de condición democrática que establezca democracia o no democracia? Y la verdad, no sé qué piensan ustedes, pero es curioso que las formas de presidio o de condena, de cumplimiento de una condena, estén en una constitución, explicada así por un experto. Claro. ¿O no?
Sí, estoy de acuerdo.
Claro, lógico. El mismo. Que a ver, si uno se retrotrae a parte, temporada 1 de este proceso constitucional, si lo ponemos en onda serie. Convención Constitucional, cuando se habla de los maximalismos, que esto vuelve, lo que pasa es que en un tono quizás bastante distinto desde el volumen con que se trata, pero no con el
fondo.
Lo que pasa
es que, Nico, yo pienso que es más difícil de identificar aquí, porque claro, cuando por te estaban planteando en la convención anterior, y el famoso caso de la ducha, del Pikachu...
Pero más allá de eso, de los contenidos, de no sé, de era, los contenidos, saquemos, digamos, lo que fue lo más pintoresco y bastante ridículo, pero si uno iba al contenido, estaba esta discusión del maximalismo, de lo que tiene que estar en la Constitución o no. Aquí se vuelve, no veo que sea malo, porque finalmente se está discutiendo una Constitución, y lo que tú quieras integrar en el proyecto constitucional o no, es parte de la discusión. Ahora, finalmente, y creo que en ese sentido tiene toda la razón el consejero Luis Silva cuando dice, bueno, y finalmente, cuando hay que votar, hay que votar.
Ya, pero
antes, llegar con acuerdos, lógico.
No sé, Nico, Consuelo, si ustedes ven una diferencia, pero antes se jugaba en grandes cambios refundacionales, por ejemplo, sí, la plurinacionalidad, por ejemplo, el fin del Senado como lo conocíamos, es decir, cambiar uno de los poderes, la estructura de los poderes del Estado. Hoy día es qué leyes tú dejas en el espacio constitucional, que es un poquito más el congelador, que es mucho más difícil de cambiar, aprovechar una mayoría circunstancial de un grupo republicano que la tiene legítimamente porque se la ganó en las urnas, dejar en ese congelador muchas más cosas que supuestamente están expuestas al vaivén de la democracia y de las mayorías circunstanciales. Creo que es una diferencia importante respecto de el proceso anterior. Era donde tú refundabas cosas. Esto más que refundacional, siento que es levemente distinto el carácter de la discusión.
Si tiene las 12 bases.
Es que tiene, claro, es que tiene un rayado de cancha para empezar.
Tiene una gestión diferente, o sea, que tiene
un rayado de cancha.
Porque pero, viene desde la.
Desde ahí nace la diferencia.
El parlamentario está ahí en el Parlamento, valga la redundancia.
Y también tiene un antecedente que es muy potente.
Tercera, y ahora tiene la tercera capa, que es lo que vemos en el Consejo.
Y tiene un antecedente muy potente, que es el resultado de la primera parte del proceso.
Ya, pero ahí está, dada esta pelea, y lo que hace Luchans, creo que es súper prístina la medida política, que lo que quiso hacer Luchans, tú lo dijiste bien claramente, no es que él esté a favor del aborto, por eso creo que es equivocado hoy día discutir sobre el ser humano, si todo ser humano es persona o no, que es súper importante de conversación, pero lo que trata de hacer Luchans no es determinar eso, no es poner allí la discusión, es ponerla en... ¿Queremos salvar esto o no? ¿Queremos invitar a que se suba también una parte de la izquierda para que logremos una constitución más amplia o no? Que no es distinto a la discusión del proceso anterior, que era de una constitución identitaria, una constitución partisana, una constitución para unos u otros. No digo que Luchans tenga o no la razón, solo digo que yo creo que esa es la discusión que pone Luchans y Gloria Hut. Es decir, abstengámonos, seamos minoría dentro de los nuestros para demostrarle también a los republicanos que tienen que sumarse a una gran mayoría, porque si no este proceso falla por completo. O sea, no es mejor lo mejor enemigo de lo bueno. No, ese criterio.
Y pensando en clave electoral para lo que se viene también, pues eso es inevitable. Los partidos estén también pensando en lo que puede ser el efecto de este proceso para lo que se viene en municipales, parlamentarias y presidenciales.
En fin, así está la cosa. Hoy con 8:33. Consuelo, ¿tú tenías otro temita antes de un corte, brevemente, lo de Trump?
Pero me dicen que lo hagamos a la vuelta de la pausa, bueno, mejor. Sí.
Me parece. Vamos entonces con las menciones y parto yo. 14 programas de doctorado, más de 400 graduados, 27% de estudiantes extranjeros, doctorados de la Universidad de Andrés Bello, formación de excelencia para atender las necesidades de un mundo global.
Tener tu casa o departamento propio es posible con el crédito hipotecario de Consorcio. Hasta 30 años de financiamiento con tasa fija. Obtén asesoría con ejecutivos especialistas. Simula y solicita en consorcio.cl.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. El concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
MitaGo y sus días Go te invitan a recorrer una nueva temporada suscribiéndote a un plan de renting flexible donde obtienes tu auto 0 kilómetros con increíbles descuentos para que te puedas mover sin problemas. Tú solo inscríbete, maneja y Go. Encuéntralo en mitago.cl.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Porque tus ahorros son tus ahorros, en AFP Habitat tienes la tranquilidad de que están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Amor, quiero pintar la pieza de la Domi completa de color rosa antes de que nazca.
Obvio que sí, yo te ayudo.
¿Y será mucho llenar la pared del living con repisas para poner todos nuestros libros?
Amor, mira, esta es nuestra casa y podemos hacer lo que queramos.
La diferencia entre vivir en una casa y en tu casa está en el crédito hipotecario Consorcio. Hasta en 30 años con tasa fija en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento sujeta a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo a la política comercial vigente. Revisa bases legales en www.consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en aveinvev.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Rentabilidad real de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2012 y el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Cámbiate a ATS Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en ATS.cl/súmate. ATS Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de Clínica Alemana para todos los deportistas, independiente de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
8:41.
Sí. Y vamos de inmediato con nuestro invitado, Consuelo.
Sí, claro que sí. Ya tenemos en el teléfono al ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está, ministro?
Hola, buenos días. Hola, Consuelo. Nicolás Matías.
Hola, hola. Estrella del Chile Day, diría yo. En realidad son varios days. La semana pasada, acá en Londres, participó en varios de los paneles, en un encuentro de inversiones, de finanzas, una especie de roadshow que se hace respecto de Chile, donde hubo mucho enfoque precisamente en la energía, ¿verdad? En el potencial que tiene Chile de litio, de hidrógeno, etcétera, y donde también hubo una que otra controversia. Ministro, quiero primero partir con su evaluación de lo que fue el Chile Day y el enfoque que tenía.
Yo creo que efectivamente el hecho de que la energía tuviera un día especial dentro del Chile Day habla del gran potencial que tiene nuestro país en materia de energías limpias. Y creo que de manera bastante generalizada lo que también se destaca, bueno, porque por un lado tenemos esta fortaleza a nivel de recursos naturales, pero también esta fortaleza institucional que tiene que ver con un compromiso institucional con políticas climáticas y políticas energéticas que no empieza en este gobierno, sino que lleva ya varios gobiernos y que le han permitido dar cierta estabilidad a las reglas del sector y por lo tanto gatillar inversión privada que, digamos, llevamos varios semestres liderando, digamos, los rankings tanto internacionales para atraer de inversión como locales respecto de cuál es el sector más dinámico de la economía.
Ministro, quería evidentemente que convertirse en un país que ha ido avanzando tan rápido en la transformación a las nuevas energías y a las energías limpias y a las renovables no convencionales no es sencillo y hay muchos tropiezos, ¿verdad? Y ahí está la situación y hubo ahí un encontrón que quizás técnicamente es un poco complejo con el presidente de Colbún, ¿verdad? Sobre de qué manera el gobierno con la ley que se está proponiendo va a salvar a, y usted me corregirá si salvar es el término adecuado, a las empresas solares, de energía solar del norte, ¿verdad? Porque tenemos muchas, pero no pueden inyectar al sistema y tienen la dificultad que tienen que comprar electricidad más cara para poder cumplir sus contratos porque no pueden mandar la energía hacia el sur del país. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuvimos un crecimiento un poco inorgánico de las solares que ahora hay que ir a apoyarlas mientras no tengamos suficiente transmisión hacia el sur del país?
A ver, yo varias cosas. Déjame decir un par de cosas de contexto. La primera tiene que ver con que en todas partes del mundo el sector de energía ha sufrido tiempos bien desafiantes. Esto esencialmente porque se juntan dos crisis, por así decirlo. La primera, que es conocida, que es que las cadenas de suministro producto de la pospandemia se estresaron mucho y durante la pandemia se estresaron mucho y eso tuvo efectos importantes en general en la industria de la construcción. Esa parte es conocida en Chile, ¿cierto? El efecto que tuvo en el costo de los materiales, en la mano de obra y por lo tanto en el sector de la construcción. Lo que quizás no es tan conocido fuera de la industria de la energía es que esto tuvo efectos muy importantes en la construcción de obras de transmisión, ¿cierto? Y eso, digamos, tiene muchos lugares del país en un estrés importante en términos de obras de transmisión. Hay que recordar, por ejemplo, que en el verano en la línea Charrúa-Chillán, producto de los incendios y la temperatura y la falta de redundancia de esa obra, hubo que racionar energía en la ciudad de Chillán durante los incendios. Eso es producto de la fragilidad del sistema, que en parte tiene que ver con esto, digamos, con que el aumento de costos generado en general en la industria de la construcción generó muchos atrasos. Y por otro lado, el aumento de los precios de los combustibles, producto también de la conocida invasión de Ucrania por parte de Rusia, que digamos para poner órdenes de magnitud, porque parece que digamos suben los costos y esto es algo como de todos los días, no es así. El carbón se multiplicó 3 veces el valor, la benzina y el gas natural 2 veces, un poquito más también. Entonces estamos hablando de esos órdenes de magnitud. Sí, eso generó en todas partes del mundo, en el sector de la energía, un estrés importante y desafíos regulatorios importantes, ¿sí? Entonces, en esas condiciones, uno también observa que hay un espacio de la regulación que se llaman las rentas por congestión. Estas son, de alguna manera, el descalce de los precios con que los generadores inyectan y retiran al sistema. Eso va generando un pozo, para ponerlo en términos sencillos, un fondo de dinero. Y entonces, en años extraordinarios, como fue el año pasado, un año muy extraordinario, año seco, no hubo gran generación hidroeléctrica y con precios de combustibles muy altos, entonces, por lo tanto, estos desequilibrios generaron un fondo cercano a los 200 millones de dólares. ¿Qué hace uno con estos fondos extraordinarios? En años ordinarios, nosotros lo que hacemos, y lo que el proyecto de ley plantea que tenemos que seguir haciendo, es entregárselo íntegramente a los consumidores. En un año normal, para que tengamos un orden de magnitud, eso significa un descuento en las cuentas de los consumidores, de un consumidor tipo que consume 180 kWh en la comuna de Puente Alto. Eso significa un descuento del orden de los 50 pesos. Sí, en su cargo. En un año extraordinario, sí, como fue el 2020.
50 pesos, perdón, 50 pesos de descuento en cuánto, sí.
En la cuenta.
50 pesos.
Al mes.
Pero al mes, durante lo que dure.
Sí, 50 pesos al mes. Ya. O sea, lo que dura ese año extraordinario, digamos, pero son 50 pesos por mes, y digamos que el año extraordinario dura 12 meses, pues a veces puede ser, digamos,
un año con 50 pesos más barato, digamos.
Un año con 50 pesos al mes más barato.
Y el proyecto que están diciendo, nosotros en realidad le vamos a pasar esa plata a las generadoras que están en problemas, que son fundamentalmente las solares, las del norte.
No completamente. Lo que vamos a hacer, digamos, un año extraordinario como fue el 2022, ¿cierto? En ese caso, el descuento que uno podría hacer sería del orden de los 550 pesos, ¿sí? Que es lo que decimos nosotros, bueno, 150 se lo vamos a seguir pasando a los consumidores, que es el triple de lo que ya tenían, y el resto sí, efectivamente, se lo vamos a pasar a los generadores, estos 400 pesos, que de otro modo podríamos entregárselo a los consumidores. ¿Por qué? Y esa es la razón. ¿Por qué? Uno, porque esta es una manera más eficiente, de acuerdo a digamos, el análisis que nosotros hemos hecho, de distribuir estos riesgos de eventos extremos, de desacople, y que en el largo plazo significa tener una industria más diversificada, más profunda, y con las subastas con las cuales se suministran los clientes más regulados, más competitiva. Y además, porque muy en el corto plazo, eso le da una mayor probabilidad de que se sostengan contratos que hoy en día podrían caer producto de insolvencia. Sí, y eso, o sea, si solamente consideramos, los 10 contratos más baratos, y esos 10 contratos más baratos cayeran en insolvencia, obviamente los contratos más baratos, aquí hay un problema de selección adversa, obviamente los contratos más baratos son los que primero están en riesgo de enfrentar una situación de insolvencia. Esto ha pasado en otras partes del mundo. Eso tiene un efecto del orden de 1.000 pesos en las cuentas de aumento permanente, ¿sí? Entonces, si solo miramos el corto plazo y hacemos un análisis de costo-beneficio, estamos cambiando 400 pesos al mes por 1.000 pesos al mes, digamos. Pero estos 400 pesos al mes, con una diferencia, son temporales, pero son solamente mientras dura el evento extraordinario. Los 1.000 pesos son permanentes, o tan permanentes como seamos capaces de reemplazar esos contratos por otros más eficientes mediante subastas, que eso y toma mucho tiempo, digamos. O sea, estamos hablando de al menos 10 años, ¿sí? 10, 15 años de costo. Esa, digamos, esos son los números que nosotros estamos viendo. Efectivamente, en Chile de ahí, esta sesión fue una sesión donde hubo diferencia. Ahora, yo quiero destacar que el hecho de que exista diferencias es algo muy sano. Cuando uno tiene un mercado competitivo donde hay variedad de actores, y esos actores tienen distintas maneras tecnológicas, financieras, de estrategias de negocios, de aproximarse a un problema, obviamente van a disputar. Al final la competencia es también una forma de disputa, entonces está bien que tengamos diferencias de opinión. Yo creo que más que una señal de alarma, yo creo que es una señal de que nuestro mercado a nivel de generación es un mercado muy competitivo.
Nico.
Sí, y sobre ese punto y último punto estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo. También hay otro tema que llamó la atención en esta, que está bien lo que usted dice, obvio, tiene que haber discusión en un mercado competitivo que mira hacia el futuro, están los desafíos de transmisión, también de almacenaje, que no es menor eso, en términos de la energía que se vierte, que se pierde, que queda ahí nomás, y eso también genera un costo para el sistema. Pero también otro punto que se discutía ahí con el presidente, con un ministro, y él contestaba lo siguiente. La primera es que diría que esta división maniquea que separa a las empresas tradicionales de, digamos, las empresas renovables, básicamente ya no tiene sentido alguno. Hay muchas empresas tradicionales, como se llama, que están haciendo mucha inversión en energía renovable. De alguna manera, Bernardo Larraín le retrucaba, y a visión de lo que el gobierno, en este caso como representante, de que se hace esta diferencia entre, no quiero ponerlo en caricatura, pero bueno o malo, bueno y malo. Los tradicionales y la energía renovable, los que contaminan y los que están por el desarrollo. ¿Cómo también se maneja eso? Porque hay un tema más profundo en términos, no solamente del lenguaje, sino de cómo se aborda los desafíos energéticos con la empresa actualmente, con las que estaban y las que vienen.
Yo creo que ese mensaje no se está dirigido para mí, pero yo al menos nunca he hecho una diferencia de buenos o malos. A mí me parece que...
No, yo lo pongo así en mis palabras, en un lado más extremo, yo sé que no va por ahí.
Está perfecto. A ver, lo importante es tener un mercado heterogéneo y diverso con distintas aproximaciones tecnológicas. Yo creo que esa es la gran fortaleza que tiene nuestro sector de generación y que le dio, por así decirlo, mayor resiliencia frente al problema de Ucrania. El problema de Ucrania afectó de nuevo a todos los países del mundo y en Chile lo sufrimos menos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso también tiene que ver con una resiliencia que está basada en distintas aproximaciones tecnológicas, financieras y de estrategias de negocio. Ahora, efectivamente, la legislación, pero esta no es una legislación que fue aprobada por este gobierno, sino una legislación que viene desde el año 2015, hace una diferencia en términos de tipo de tecnología y distingue entre energías renovables no convencionales y las convencionales. Esa es una distinción que existe en nuestra legislación.
Está en la ley.
Sí, está en la ley hace mucho tiempo. Te digo, esta es una ley de 2015 que distingue entre energías renovables no convencionales y energías convencionales. Efectivamente, Colbún, en distintos foros y espacios regulatorios, ha mencionado que esa es una distinción que le parece que no corresponde y que debería hablarse simplemente de renovable y no renovable, sino la diferencia entre renovable no convencional y convencional. Sí, porque lo renovable es fácil, ¿cierto? Es el recurso que se utiliza, si es que este recurso se renueva o no, ¿cierto? Pero lo no convencional tiene que ver esencialmente con embalse. ¿Sí? Los embalses se consideran convencionales y todo lo demás, centrales de pasada, concentración solar de potencia, energía solar fotovoltaica y eólica, todo eso se considera no convencional. Colbún siempre le ha parecido que esta distinción entre lo renovable para embalses y no embalses es una distinción que no le hace sentido. Y está bien, digamos, esa ha sido su posición tradicional, de nuevo, no es algo que venga de ahora. Y esa es una discusión que, por ejemplo, estamos teniendo en lo que se denomina la ley de cuotas, que es la que fija la cuota de energía renovables para el sistema, y una discusión que perfectamente se puede tener. Y ahí lo importante, yo diría, más que la opinión mía o la opinión de alguien en particular, es que como país tomemos una decisión al respecto y la mantengamos en el tiempo. Por ahora la hemos mantenido bastante tiempo, la mantuvimos por una década. Si en la siguiente década es una distinción que vale la pena mantener o no, es obviamente una discusión que podemos tener.
Estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo, a propósito de las discusiones que vienen, y esta ya está bastante instalada, esta diversificación energética. Entiendo por lo que nos contó la Consuelo la semana pasada, usted anduvo en conversaciones profundas sobre sobre litio, sobre hidrógeno verde, donde Chile sabemos que tiene un potencial enorme. Me preocupó particularmente una noticia que leí de ayer, anteayer, de prensa europea, sobre algunos hablan de la burbuja del hidrógeno verde. Se lo planteo porque, por ejemplo, Dinamarca ha anunciado el cierre de todas sus estaciones de hidrógeno verde. Dice, no podemos justificar más dinero en subsidios. Le costó a Dinamarca algo así como 80 millones de dólares los primeros 6 meses, porque definitivamente no hay autos que quieran cargar. Las estaciones de servicio, que son 20 o 30, no sé, no, hace rato que no llega un auto a cargar. Entonces hay que subsidiar esto. No hay autos, o no hay en Alemania, entiendo, en Bajo Sajonia también un gran fracaso, hubo que cerrar el proyecto de hidrógeno verde. Entonces, ¿hasta qué punto usted, o cómo está mirando esto? Uno, si hay una burbuja, si estamos adelantándonos, y Chile, si tiene posibilidad de subsidiar, como se subsidia en muchas partes del mundo,
como este se subsidia, perdóname, sumo, como se subsidia en Estados Unidos, que era un gran tema, claro, de decir, bueno, ¿cómo va a competir Chile con los subsidios de Estados Unidos? Entiendo que además Marcelo tiene todas las industrias ahí, no hay que trasladar el hidrógeno, ni convertido en amoníaco, ni convertido en nada.
¿Cómo está viendo eso usted?
Bueno, efectivamente la demanda internacional del hidrógeno verde y sus derivados es una demanda internacional que tiene variabilidad, digamos. Es una demanda que es futura. La demanda real de hoy es relativamente pequeña. Lo que uno observa es que las proyecciones de esa demanda son muy grandes, pero el cuánto, el cómo y el dónde.
Pero hay que construir autos para eso, y parece que las marcas de autos están muy atrasadas, o de alguna manera revisando sus proyectos de construcción de autos con hidrógeno verde.
Sí, a ver, la movilidad igual es solamente una parte, y la movilidad en vehículos residenciales nunca ha sido el lugar donde tiene más fortaleza el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, en términos de movilidad, donde tiene más fortaleza es en el bunkering, en el comercio marítimo, donde uno ve una decisión cada vez más importante de parte tanto de la Organización Internacional Marítima como de las propias navieras en ese sentido. Pues también en el transporte aéreo uno ve también que hay cada vez mayor compromiso, que yo te diría que son los dos nichos principales de movilidad, y el otro es el transporte de carga pesada. Y en el transporte de carga pesada, por ejemplo, los camiones mineros hoy día solo funcionan a nivel de pilotos, pero sí hay, digamos, un compromiso creciente. Ahora, efectivamente la demanda internacional del hidrógeno verde y sus derivados tiene cierta variabilidad, la cual hay que hacerse cargo como un país que está interesado en ser un jugador importante en la provisión de este insumo. Y ahora, la fortaleza de nuestro país está precisamente en algo que no es reemplazable, digamos, que es la capacidad, los recursos naturales que tenemos en términos de radiación solar en el desierto de Atacama, y en términos de fortaleza de viento en Punta Arenas. Eso te permite, Magallanes, eso te permite unos factores de planta que son únicos en el mundo, y eso de alguna manera es una fortaleza bien importante. Sí. Y lo segundo, bueno, este compromiso institucional que hablábamos anteriormente. Respecto de la capacidad de entregar subsidios, yo creo que ahí es bien importante diferenciar lo que es un país con, digamos, que está interesado en esta industria para su consumo doméstico, de un país que está interesado en esta industria para digamos, como una industria de exportación. Y ahí es importante recordar que esta es una industria cuya maduración va a tomar mucho tiempo. Son inversiones grandes, de miles de millones de dólares, que se amortizan en largo tiempo. Entonces la estabilidad de estas políticas es muy importante. Cuando uno habla de entregar subsidios directos o indirectos a un producto de exportación, eso es algo que tradicionalmente ha estado en contra de las regulaciones de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, si uno se plantea, no es el caso de Estados Unidos, donde al menos ellos están hablan de la industria del hidrógeno verde como algo de consumo interno, y eso es distinto, digamos, en términos de regulación internacional. Pero al menos para un país que se plantea como exportador de este tipo de producto, basar su política en entrega de incentivos es algo que tarde o temprano va a tener dificultades con la Organización Mundial de Comercio, y por lo tanto es difícil sostener una política de ese tipo como algo estable estable en el tiempo. E incluso si uno mira este tipo de política, o la misma política de Estados Unidos, el IRA, el Inflation Reduction Act, donde están estos subsidios al hidrógeno verde, fue aprobado solamente por un voto de un senador republicano que decidió, que se convenció por este plan. Entonces, nosotros estamos tratando de construir, y por eso nuestro digamos el comité estratégico de hidrógeno verde, lo que hace es tratar de invitar a figuras de oposición también, invitar a figuras del mundo de los gobiernos regionales, también a los gobernadores regionales de Magallanes y Antofagasta, precisamente para construir políticas que sean estables en el tiempo, que es muy importante que lo que uno dice hoy sea lo mismo que uno dice mañana. Sí, cuéntame.
Sí, nos pilló el tiempo, ministro Diego Pardo, fascinante el tema, va a dar para seguramente otras conversaciones, porque esto es puro futuro. Le agradecemos mucho esta conversación con Duna esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias, ministro.
Gracias, que esté muy bien, encantado de venir.
Gracias, buen día. Muy bien.
Chao. Nico Consuelo, que tengan buen día.
Igualmente.
Hasta mañana, buenos días.
Viene Cartas Notables, luego Información Privilegiada. Un abrazo, buen día.
Buen día.
Maca, ¿te pido un favor?
¿Qué pasó?
Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompaña?
Obvio, si queda casi al lado de la casa.
Clínica Alemana más cerca de ti. Estamos en Plaza Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos 7 unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vamos a aprovechar la colita del espíritu patrio para revisar otra carta chilena de un artista que con su fotografía llegó a los máximos estándares y se convirtió en referente y estrella del blanco y negro a nivel internacional. 1982. El invierno azota con fuerza Chile y una serie de temporales terminan por desbordar el Mapocho. Es por entonces que el impresionante fotógrafo nacional Sergio Larraín le escribe a su sobrino Sebastián Donoso, empeñado en que su genial tío le diera algunos consejos sobre el arte de la fotografía. Lo primero de todo es tener la máquina que más le guste a uno, porque se trata de estar contento con el cuerpo, con lo que uno tiene en las manos, y el instrumento es clave para el que hace un oficio, y que sea el mínimo, lo indispensable y nada más. Segundo, tener una ampliadora la más rica y simple posible. El juego es partir a la aventura, como un velero, soltar velas, ir a Valparaíso o a Chiloé, por las calles todo el día, vagar y vagar por partes desconocidas y sentarse cuando uno está cansado bajo un árbol, comprar un plátano o unos panes y así tomar un tren, ir a una parte que a uno le tinque y mirar, dibujar también y mirar. Mucho ir de una parte a otra, por donde te vaya tincando. De a poco vas encontrando cosas y te van viniendo imágenes, como apariciones las tomas. Luego, has vuelto a la casa, revelas copias y empiezas a mirar lo que has pescado, todos los peces, y los pones con sus coches al muro, los copias en hojitas tamaño postal y los miras. Después empiezas a jugar, a buscar cortes, a encuadrar, y vas aprendiendo composición, geometría, van encuadrando perfecto con la L y amplías lo que has encuadrado y lo dejas en la pared. Así vas mirando para ir viendo. Cuando se te hace seguro que una foto es mala, al canasto al tiro. La mejor la subes un poco más alto en la pared. Al final, guardas las buenas y nada más. Guardar lo mediocre te estanca en lo mediocre. Luego haces gimnasia, te entretienes en otras cosas y no te preocupas más. Empiezas a mirar el trabajo de otros fotógrafos, a buscar lo bueno en todo lo que encuentres, libros, revistas, etc. Y sacas lo mejor. Y si puedes recortar, sacas lo bueno y lo vas pegando en la pared al lado de lo tuyo. Y si no puedes recortar, abres el libro o las revistas en las páginas de las cosas buenas y lo dejas abierto en exposición. Luego lo dejas semanas, meses, mientras te dé. Nunca fuerces la salida a tomar fotos, porque se pierde la poesía. La vida que yo tiene es enferma, es como forzar el amor o la amistad. No se puede. Cuando te vuelva a nacer, puedes partir en otro viaje, otro vagabundeo. Te dejas llevar por las alpargatas lentito, como si estuvieras curado por el gusto de mirar, canturreando, y lo que vaya apareciendo lo vas fotografiando ya con más cuidado. Algo has aprendido a componer y recortar, ya lo haces con la máquina y así se sigue. Se llena de peces la carreta y vuelves a casa. Aprendes foco, diafragma, primer plano, saturación, velocidad. Aprendes a jugar con la máquina y vas juntando poesía, lo tuyo y lo de otros. Hazte una colección de cosas óptimas, un museíto en una carpeta. Sigue lo que es tu gusto y nada más. No le creas más que a tu gusto. Tú eres la vida y la vida es la que se escoge. Tú eres el único criterio, pero ve de todos los demás. Vas aprendiendo, cuando tengas una foto realmente buena, la amplías. Haces una pequeña exposición o un librito, lo mandas a empastar y con eso vas estableciendo un piso. Bueno, con eso tienes para comenzar. Es un andar solo por el universo. Uno nuevamente empieza a mirar. El mundo convencional te pone un biombo. Hay que salir de él durante el periodo de la fotografía. Sergio Larraín, 1982. Llevaba entonces ya algunos años retirado en Ovalle, dedicado al yoga, la pintura, ya no a la fotografía. Él, que fue parte de la agencia Magnum de Cartier-Bresson y Robert Capa, murió en 2012 a los 80 años y ha ido consiguiendo el reconocimiento